Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy con una nueva entrevista con Ana García. Ahora te explico un poquito más sobre ella porque creo que en esta entrevista vamos a poder saber muchas cosas nuevas o diferentes con un enfoque algo diferente en cuanto a la rehabilitación y la readaptación de las lesiones. Pues bueno, te explico un poquito primero sobre Ana. Y Ana es médico rehabilitador y trabaja en el Hospital Costa del Sol y en Quirón Salud en Marbella. Colabora con la clínica BioCenter también en Málaga y con la Federación Española de Baloncesto en categorías de formación en la selección femenina como médico rehabilitador. La verdad que su enfoque es algo muy interesante porque el enfoque que yo tengo personalmente y que has podido escuchar hasta ahora en Kilómetros de Entrenamiento es desde el punto de vista del entrenador, del punto de vista del preparador físico. Pero Ana tiene un enfoque desde la parte médica, pero a la vez sí que trabaja con preparadores físicos, como has visto, ¿no? Que te he comentado que trabaja con la Federación Española de Baloncesto en categorías de formación de la selección femenina. También trabaja en una clínica en BioCenter en Málaga y tiene contacto con personas deportistas, pero a la vez también trabaja en el sector puramente clínico y hospitalario directamente. Entonces, todo ese conocimiento que Ana puede aportar es un conocimiento que vemos que es de manera transversal, que va desde los hospitales hasta la pista de baloncesto. Entonces, esto creo que es algo que a lo largo de la entrevista vas a ir viendo que enriquece mucho todas las respuestas, todas las propuestas que ella puede hacer. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bien, vamos a hablar de rehabilitación deportiva, de rehabilitación de lesiones, del papel que tienen los médicos en este proceso y actualmente el papel que muchos de ellos asumen, si pensamos que es lo más interesante tal y como se plantea o no es tan interesante hacerlo así, cómo lo hace ella, cómo podemos o cuándo se debe derivar a otro profesional o el médico debe de derivar a otro profesional. También hablamos de la diferencia entre dolor, síntoma, lo que también vemos en la imagen a través de ecografías, si es lo mismo, o sea, si algo vemos en la imagen que duele es precisamente lo que estamos viendo o que podemos ver algo o que duela directamente y que en la ecografía no se vea nada, ¿no? En este caso hablando de lesiones, que parece que estoy hablando de algo súper abstracto. Hablamos también de lesiones más recurrentes con las que ella trabaja para que puedas tener una idea aproximada de cuáles son sus especialidades. Y bueno, realmente dicho esto, yo creo que podemos empezar con el podcast, pero como siempre, recordarte que toda la información sobre Ana la tienes en la descripción también del episodio, su contacto a redes sociales y darle las gracias a ella porque fue la que se puso en contacto conmigo para poder hacer esta entrevista y creo que ha sido algo bastante enriquecedor, así que lo dicho, vamos a ir a por ello hoy la entrevista con Ana García, médico rehabilitador, y toda la luz que nos puede aportar en este ámbito en el cual trabaja. Vamos a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, pues ya estamos por aquí con Ana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
Muchas gracias.
Bienvenida. Nada, estamos comentando un pelín antes de la grabación que creo, y también lo comentaré yo en la introducción, pero sí que considero que eres un perfil algo diferente, pero bueno, coméntalo, prefiero que lo comentes tú directamente. Entonces, bueno, a nivel profesional, ¿qué trayectoria has tenido? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, ponnos un poco en situación.
Bueno, pues mi nombre es Ana García, soy médico rehabilitador. Mi papel en un hospital, que es el Hospital de Marbella, Costa del Sol, está enfocado a la patología musculoesquelética y luego tengo pues, una colaboración con Quirón Salud, con un centro en Málaga que se llama BioCenter de readaptación de deportistas y con la Selección Española de Baloncesto en categorías de formación en la sección femenina.
Vale, muy bien, perfecto. Y luego entiendo, o sea, vas compaginando todo eso, también creo que a nivel personal con familia, ¿no? Vas compaginándolo con tu deporte y todo.
Bueno, hago lo que puedo, intento
Vale.
sobrevivir, que en estos tiempos es un poco lo que toca. Sí, voy mañana al hospital, voy mañana a Quirón. En el otro centro tengo la posibilidad de trabajar tanto presencial como online en supervisión de algunos casos clínicos.
Vale.
Y el trabajo con la selección, la colaboración más bien, está a expensas pues de verano, que pierdo vacaciones y muchas veces pues
Vale.
también de puentes, vacaciones de Semana Santa y demás. Y bueno, a nivel personal, pues tengo un peque de 6 meses que me absorbe todas las
Mucho
tardes,
tiempo.
porque
Vale.
además es muy, muy demandante. Y bueno, intento siempre, lógicamente, priorizar la familia lo primero. Luego busco mis ratitos para el deporte, me encanta el deporte y en cierto modo todo lo que soy en parte es por ese amor al deporte que he tenido desde chiquitita. Y al final, pues creo que que es cuestión de organizarse, ser capaz de organizarse en casa, de respetar los tiempos de cada uno y buscando pues tu espacio.
Claro, sí, yo creo que con el deporte muchas veces ocurre eso, ¿no? Que acabamos especializándonos. A mí también me ha ocurrido, a ver, sí que empecé estudiando directamente ciencias del deporte, pero no pensaba que luego iba a trabajar del deporte que más me gustaba, ¿no? Entonces yo entiendo que en tu caso es algo parecido, ¿no? Decir, oye, pues al final si puedo dedicar mi carrera o mi trayectoria a enfocarla hacia aquí, mejor, ¿no?
Totalmente. Yo tenía muy claro cuando empecé medicina que quería aproximarme al máximo al mundo del deporte. Tenía el run-run de hacer traumatología, me desencanté un poco con los quirófanos cuando empezamos con las prácticas y empecé a buscar especialidades que no tuvieran ese mundo de la actividad quirúrgica y que se parecieran pues lo máximo a la traumatología. Ahí estaba la rehabilitación, la medicina del deporte y finalmente me decanté por rehabilitación porque en ese momento era más fácil acceder sobre todo a la sanidad pública con esa especialidad más que con la de medicina del deporte.
Vale, y ahí, mira, ya como te he comentado al inicio, ya nos vamos a salir del guión, ¿vale? Preguntarte un poco por qué te echó un poco para atrás la quirúrgica. Entiendo que también es una opinión personal, o sea, no, pero es por saber, porque es un mundo que yo desconozco bastante, la verdad.
Bueno, al final son gustos. Yo empecé muy entusiasmada, me vi en mi quirófano de traumatología en un cuarto de carrera con 21 añitos y vi el tipo de cirugía, me parecía muy, muy agresiva, me vi de repente en una amputación de una pierna, de un miembro inferior
Vale.
y al final fue como de, uff, yo no me veo haciendo esto. Es verdad que ahora pues, estoy muy directamente relacionada con los traumatólogos, veo a los pacientes posquirúrgicos para empezar el programa de rehabilitación,
Vale.
pero ya el enfoque es diferente. Ya me lo llevo a mi terreno, como yo digo, lo disfruto mucho, aprendo mucho también de ello, incluso voy a cirugías por intentar saber lo que han hecho y, lógicamente, pues llevármelo ya al plano de la rehabilitación, de qué podemos hacer nosotros. Y al final creo que es lo importante, el enriquecerse, ¿no? Unos profesionales a otros.
Sí, totalmente. Por eso realmente estamos aquí y también como te he comentado, que te he agradecido que me contactaras directamente por Instagram y que salió un poco de ti también el que estemos aquí los dos y yo bastante agradecido, la verdad, de que tuvieras esa iniciativa porque creo que muchas veces nos cerramos o yo, los entrenadores yo creo también y vemos, yo aquí a veces lo digo, que vemos la solución a través de lo que tú has estudiado y es que hay muchas más variables. De hecho, me acuerdo ahora que has dicho el tema de la traumatología hace unos meses o incluso un año o algo así. No sé si lo viste, que salió un vídeo en cómo se hacía una cirugía de prótesis de cadera y había un momento como que tenían que meter ciertos martillazos y no sé si un entrenador o algo así lo publicó como esto es lo que hacen tal. Y yo pensé, bueno, pero, o sea, primero estamos hablando sin saber nada absolutamente y tampoco sabemos, ya no solo a nivel quirúrgico, pero tampoco sabíamos el caso de la persona, ¿sabes? Como que parecía todo muy alucinante de cómo pueden hacer eso, ¿no? Unos médicos, pero yo entiendo también que efectivamente hay fases, hay tipos de trabajo, hay especialistas, entonces, bueno, que creo que por ahí sí que esa parte lo que quiero decirte o preguntarte, que al final entiendo que hay diferentes fases de la persona en la recuperación y entiendo que pues, las cirugías muchas veces pueden ser como muy invasivas, ¿no? Y sobre todo para gente que lo desconocemos.
Al final, yo siempre lo explico igual en consulta. Muchas veces la gente ya viene con el deseo, digamos, de intervenirse, de operarse, porque cree que es la solución definitiva a su problema. Y muchas veces es muy difícil llegar a explicarles que realmente no es la solución, que no tiene una indicación, como decimos nosotros, quirúrgica. Todo el mundo cree que tiene una hernia y que como tiene una hernia, ¿no? Pues se tiene que operar. Y cuanto antes mejor, porque así termina antes su dolor. Muchas veces hacerle ver al paciente que aunque tenga una hernia, no es la causa directa del dolor, hay muchos otros factores que influyen y que operándolo incluso pues, no va a cambiar su situación, es mucho más difícil que la propia cirugía. Y luego tener en cuenta pues, que una cirugía del tipo que sea, ya no solo en traumatología, en cualquier especialidad, no es una cosa banal. Estamos hablando de algo que lógicamente te preparas para ello y que al final lo haces de manera natural. Un cirujano al final trabaja y es su día a día, entonces está acostumbrado y su experiencia pues está totalmente centrada en eso, porque además se especializan luego en mano, hombro, rodilla y demás. Pero aún así, pues no deja de tener sus riesgos, sus complicaciones y lógicamente lo ideal es operar lo que hay que operar, como yo siempre le digo a la gente. La
Claro.
indicación. Hay que intentar llevarla al máximo, más que nada por luego tener los resultados también que todo el mundo espera.
Vale, perfecto. Y ahora ya saliendo un poco de esa parte, sí que quería preguntarte, ahora aparte del el trabajo que has realizado o en qué estás trabajando, sí que lo hemos comentado, pero ya un poco más, ¿qué tipo de pacientes tratas? ¿Qué tipo de trabajo como tal realizas ahora en el día a día?
Vale, pues bueno, mi día a día es valorar en el hospital pacientes que vienen derivados de su médico de atención primaria, pues por cualquier cuadro de dolor relacionado, como he dicho, con músculo esquelético, pues me duele la cadera, me duele la zona lumbar, me duele la rodilla, y empezar un poquito lo que sería ya la atención especializada. El médico de cabecera ha ido tratando al paciente con medidas iniciales, digamos, le ha pedido a lo mejor una radiografía y demás, y ya damos ese siguiente paso en lo que sería su proceso, ¿no? De seguimiento y normalmente intentamos que de recuperación. Luego, pues en Quirón hago algo parecido, si es cierto que cambia un poquito el perfil de paciente, quizás no ha esperado tanto para ser valorado por primera vez por un especialista o viene por su propio pie, no viene con una derivación como tal de un compañero. Y luego, pues el otro centro, cuando voy con la selección, ya hablamos del deportista y ahí ya vamos un poco más al detalle. A mí el deportista me gusta mucho, pero también me da mucho dolor de cabeza porque van más al dedillo, ¿no? Perciben cualquier molestia, te comentan cualquier detalle, te hablan de gestos específicos donde notan molestia o dolor y son un poquito más, digamos, demandantes, diría.
Me suena. me suena un poco más, pero en este sentido, o sea, hablando ya de la parte quizás con deportistas, esta última, ¿a qué lo achacas, digamos, ese punto, quizás ese sobreanálisis? A veces incluso te preguntaría, ¿crees que puedes llegar a ser excesivo? Como que hay que desconectarse un poco de eso, esas sensaciones, decir, oye, tampoco nos pasemos.
Bueno, muchos de ellos que son profesionales o bueno, semiprofesionales. Entonces también hay que entenderlo, ¿no? En el momento que el deporte no es tu afición o tu vía de escape, como a lo mejor en mi caso, y es tu día a día, y incluso tu futuro para
Tu
muchos de ellos.
trabajo, claro.
Las chicas que veo son chicas en selección, están en programa de formación, algunas de ellas ya en equipos profesionales, intentando entrar en primera plantilla.
Claro.
Al final tienen esa idea, ¿no? De que van a llegar y que cualquier lesión, pues lógicamente va a entorpecer, ¿no? Ese camino. Y en ese sentido se analizan más. Y también nosotros, o por lo menos yo intento abrirles completamente, ¿no? Mi despacho, ¿no? Mi móvil o lo que sea, me lo comenta en cualquier momento, a cualquier hora y cualquier detalle. Pues también no ayuda. Pero bueno,
Vale.
creo que también hay que trazar esa pequeña línea, también hay que enseñarle un poquito a gestionar, ¿no? El dolor. Nosotros marcamos mucho el término de tolerancia, ¿no? Esa línea de avísame cuando el dolor sobrepase pues, 4 o 5 en esa escala de 1 a 10, paramos, reevaluamos, vemos un poquito qué estábamos haciendo para que haya aparecido ese dolor y empezamos también a educar un poquito en eso. Hay que saber también que el deportista tiene que conocerse, tiene que conocer lo que puede ser una señal de alerta y también tener esa confianza, ¿no? Para hablar con nosotros y si hay que parar, se para o si hay que orientar un poquito el trabajo, se orienta.
Vale, sí, yo creo que, o sea, yo, claro, trabajo con más corredores populares, ¿no? Entonces, es como varios escalones por debajo, digamos, a nivel efectivamente, como tú has dicho, ¿no? De importancia, porque por mucha que puedan achacarle a ciertos procesos lesivos o a ciertos objetivos, la importancia sabes que no es tanta, no te estás jugando efectivamente tu futuro a nivel laboral o tu sustento económico, ¿no? Y en estos casos, como comentas, sí. Pero sí que te lo preguntaba también porque a veces yo encuentro que es difícil trazar esa línea donde la persona está empezando ya a sobreanalizar, ¿no? Por ejemplo, creo que también como realizando diagnóstico de imagen a nivel de ecográfico, tratarás con muchos temas tendinosos, quizás, y también siendo derivados del baloncesto, entiendo que también, ¿no? Y entonces a veces como que esas sensaciones, sobre todo con el tendón, muchas veces son un poco diferentes, cambian mucho de una semana a otra, de un mes a otro. Entonces, a mí a veces sí que me cuesta encontrar ese punto de, cuéntame todo, pero vamos a intentar no caer en el sobreanálisis, ¿no?
Sí, totalmente. Yo siempre lo explico un poquito igual, ¿no? Que cuando tenemos una lesión, que la evolución no es lineal, ¿vale? No podemos ir esperando que cada día que pasa me voy a ir encontrando un poquito mejor. Y si analizo un poquito a largo plazo, pues tengo que ver un poquito el proceso en general. Si yo hoy me rompo parcialmente, pues el Aquiles, lógicamente dentro de 8 semanas espero estar mejor que hoy. Pero en esa evolución de las 8 semanas, pues todo no va a ser un camino de rosa. Habrá momentos donde me noto un poquito más parado, habrá momentos donde parece que doy un pasito atrás, habrá momentos donde creo que estoy curado y puedo hacer cualquier cosa. Y lógicamente ahí es donde tenemos nosotros que marcar esos plazos. Yo siempre lo digo a la gente, al final el que está lesionado es el actor principal, es el que tiene que tomar, ¿no?, las riendas de su proceso de rehabilitación. Yo estoy para acompañar. Acompañar al final es, pues, lógicamente escuchar y lógicamente por mi formación pues ir dando los pasos que tocan, entre comillas, pero siempre adaptándome a cada uno. Si yo cierro plazos, lógicamente cometería un error. No todo el mundo se recupera de la misma forma, aunque tenga la
Claro.
misma lesión.
Vale, ese mensaje es clave. O sea, eso que se les quede a quien lo esté escuchando, sobre todo si son populares, por favor, que eso quede grabado, ¿no? Porque creo que a veces efectivamente buscamos, vale, voy a pasar por aquí, me van a hacer una ecografía, me dan el diagnóstico que es clavado, es perfecto, luego me hago unas ondas de choque y a las 4 semanas ya estoy. Y es como, uff, no, depende. Todo ayuda, ¿no? Pero que al final es intentar buscar ahí un punto medio y saber que todo, como que forma parte a lo mejor de un todo, ¿no? Como tú has comentado con los cirujanos, ¿no? Es decir, tú estás en una parte de ese todo y ellos están ahí en el quirófano, que es otra parte, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Vale, entonces, sí que querría entrar un poco más a meter el dedo en el ojo, ¿vale? no tanto al sector médico en sí, sino por saber un poco e informarnos más, porque yo creo que a veces es difícil, siempre se dice, ¿no? Que sobre todo en España actualmente, la sanidad, sobre todo pública, están bastante desbordados y se ve, ¿no? Porque incluso se piden más sesiones con psicólogos, más sesiones con fisioterapeutas, pero no da, o sea, no parece que no da abasto, ¿no? Entonces yo te quería preguntar que siendo profesional de la medicina y habiéndote formado en medicina, entiendo que por la vía, digamos, tradicional, ¿no? O sea, al final tienes una formación universitaria en ellos, has seguido todos los pasos reglados, o sea, no eres una médico, has llegado ahí de cualquier manera. Sí que te quería preguntar si crees que hay poca derivación por parte de los médicos a otros profesionales como fisios, como entrenadores, y si es que sí, o bueno, que me comentes, si crees que hay poca de derivación en ese sentido.
Bueno, pues poca quizás no. A ver, hay. Yo realmente en mi día a día, muchos de los pacientes que veo, les recomiendo, ¿no?, empezar con un tratamiento de fisioterapia o les recomiendo, ¿no?, empezar con. Yo ya me desmarco un poquito más, hablo más de readaptación, más que de fisioterapia. Y sí es cierto que para mí, a nivel de sanidad pública, faltaría la figura del readaptador. Yo es cierto que no entro en esa guerra interna de fisios con gente de actividad física y del deporte, ¿no? Con lo que antiguamente en mi época era INEF. No entro en lo que si el fisio no está preparado para. Yo creo que al final la preparación es la que cada uno tiene, la que cada uno quiere asumir y hasta donde cada uno quiere llegar. Entonces, en ese sentido, si tú estás preparado lógicamente para hacer un proceso de readaptación donde incluyamos ejercicio físico y eres fisio, perfecto. Si eso ocurre con una persona de ciencia de la actividad física y del deporte, Perfecto también. Esa figura falta a nivel de sanidad pública. De hecho, muchos de mis compañeros incluso la obvian, ¿no? La desconocen. El entrenador
Claro.
personal es para ponerte mazao y fuera. No, no entienden que pueda formar parte de un proceso de readaptación, ¿no? Yo al final, cuando, por ejemplo, vamos con la selección o envíos en el otro centro donde trabajo, mi mano derecha es un fisio, mi otra mano derecha es un readaptador. Aprendo muchísimo de ellos. Yo creo que aprendo yo más de ellos que ellos de mí, porque al final lo que yo sé están los libros, como les digo muchas veces. Y cuando voy con la selección me pasa lo mismo. Tengo una fisio, tengo una prepa y lo mismo. Aprendo muchísimo de ellos y muchas de las cosas que aprendo luego las intento llevar a mi día a día. Ellos flipan luego también pues, con mi diagnóstico o
Eso
con
te iba a
mi
decir, que no creo
manejo
que
de la ecografía. Pero al final, como yo le digo, eso se puede aprender, eso está en los libros y yo lo veo, lo suyo lo veo como un arte, ¿no? Lo veo como bastante más complicado el programar un proceso de readaptación de un deportista y la cantidad, ¿no? La batería de ejercicios que manejan para ello, el trabajo de fuerza y demás. Y para mí ese mundo que desconozco, que me encanta, lo veo como todo un arte, ¿no?
No, ahí, claro, por supuesto, cuando vas metiendo ya la cabeza, pues es un poco, también tiene gran parte de teoría, pero sí que a veces sí, es más esa parte de entre teoría y arte, ¿no? Intentar cuadrar efectivamente esos ejercicios, lo que has hablado tú también del proceso de readaptación en este caso, el ir viendo las diferentes fases, sí que a veces es como, incluso yo creo que los propios entrenadores, como yo, por ejemplo, a lo mejor más especialistas en ello, lo vemos como un poco subjetivo, ¿no? Es decir, uf, es que depende, porque, o sea, muchas veces te vuelvo a hablar de la estructura tendinosa, pero porque mañana a lo mejor le duele a un deportista, ya no tienes que dejarle, quitarle la carrera de golpe, ¿sabes? Y mucha gente en su casa, si está entrenando solo, dice, va, me duele hoy, pues ya no hago nada más. Entonces, como que hay cosas ahí que son un poco más subjetivas, y lo que dices del papel, quizás del readaptador, sí que es algo que yo creo que es interesante, y en el debate, por aclarar a los oyentes, el debate normalmente viene de si el fisio es el readaptador o tiene que ser el entrenador. Y yo estoy por donde tú has dicho, como si se ha estudiado ciencias del deporte, INEF, ¿no? O has estudiado fisioterapia, creo que es como una base, y luego a partir de ahí ya especializarte en lo que quieras. Y yo cuando hice el máster en readaptación, yo venía de ciencias del deporte y había muchas personas que venían de la fisio y no había una gran diferencia. De hecho, había diferencias en el enfoque y eso es interesante, creo, la verdad.
Yo creo que sí, al final muchas veces nosotros mismos complicamos más las cosas de lo que las cosas son, ¿no? Y creo que al final entramos en guerras, ¿no? De gremio que no nos benefician. Yo vivo con el run-run, ¿no? De mi día a día muchas veces de, ah, ¿que eres fisio? No, soy médico rehabilitador. Pero ¿y qué hace el médico rehabilitador? ¿No es fisioterapeuta? No. ¿Pero tampoco eres traumatólogo? Pues no, tampoco soy traumatóloga. Entonces, ¿cómo, qué haces, ¿no? ¿Qué figura es la tuya? Bueno, es la figura que yo intento poquito a poco diseñarme, ¿no? Yo me lo llevo más, como te digo, al modelo biopsicosocial, me llevo más al tema del dolor crónico, me he subespecializado en el tema de la eco para diagnóstico y terapéutico. Al final voy construyendo, ¿no? El médico que, entre comillas, pues quiero ser. Intento ser lo más parecido, como yo digo, al médico que me gustaría encontrar cuando
Claro.
yo tenga una lesión.
Claro. Oh, pues eso es muy interesante, la verdad. O sea, verlo con ese enfoque. Y yo sí que entiendo tu papel y espero que se esté, ¿sabes? Yo sí que percibo, o sea, tu papel yo lo entiendo 100%. O sea, lo veo súper importante. Y espero que se esté entendiendo también el papel que tú realizas. Vamos a entrar un poco más en materia sobre ello, si te parece. Y sí me gustaría preguntarte sobre el diagnóstico de imagen, ¿vale? ¿Cómo de importante lo ves ese diagnóstico de imagen, que exista, que no? Y vamos a hablar un poquito de ello.
Vale, pues bueno, a nivel de diagnóstico de imagen, ¿vale? Yo siempre lo explico igual. Una prueba es una prueba complementaria y su propio nombre lo dice. Es un complemento de algo que hace en consulta, que al final es una buena historia clínica y una buena exploración. Ya con la historia clínica y la exploración, cualquier profesional debe de saber un poquito por dónde van los tiros. También te digo que para mí es fundamental tener un ecógrafo en consulta. Creo que
Vale.
hoy día, tanto para lesiones musculares o tendinosas fundamentalmente, como para cualquier otro tipo de lesión, la eco nos da ese punto diagnóstico en el momento e incluso terapéutico. Yo a día de hoy, cuando me planteo hacer cualquier técnica de abordaje del dolor, tipo infiltración o bloqueo, no la concibo sin usar el ecógrafo, sin hacerlo con esa guía. Al final son mis ojos dentro de la articulación, cerca del tendón, en la zona del peritoneo o en la bursa. No me veo en una consulta sin un ecógrafo, cosa que 10 años atrás sí he hecho y he pinchado de todo, de guía anatómica, como ponía en los libros, y he querido creer que estaba haciéndolo bien, ¿no? E incluso he tenido buenos resultados. Pero hoy día le doy la vuelta a la tortilla. Y luego hay cosas que hay que ver sí o sí con un ecógrafo. En este caso, ¿no? No voy a entrar en resonancia o en TAC o en otro tipo de pruebas que no son tan accesibles en consulta, pero por ejemplo, una lesión muscular o una lesión tendinosa, ya desde una fase inicial la podemos valorar, vemos un poquito la estructura del tendón, si una roturita fibrilar la catalogamos, vemos de qué grado es y nos podemos hacer una idea de qué tenemos delante a nivel biológico, ¿vale? A nivel estructural, qué tenemos delante a nivel de perfil de paciente y cuál puede ser la evolución. Al final, el daño del tejido no es directamente proporcional al tiempo de rehabilitación, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cada paciente, tú y yo podemos tener la misma rotura en la misma zona del mismo tamaño y tú y yo podemos evolucionar de manera completamente distinta. Entonces, es un primer paso efectivamente para entrar en un proceso de readaptación, pero lógicamente luego hay muchos otros pasos que tenemos que dar que van de forma paralela.
Vale, o sea que efectivamente sería como otro complemento más, yo creo que sí que siempre suma y yo por ejemplo a los deportistas que llevo cuando tienen alguna lesión o están empezando con algún tipo de molestia, lo primero siempre les recomiendo ir al fisio porque suele ser lo más rápido y si tienen ese diagnóstico y la ecografía está bien hecha, que ahí yo creo que no quiero entrar ahí, pero una vez me lo dijeron y yo ahí no tengo mucha experiencia de que, bueno, depende cómo se haga la ecografía, hay buenos ecografistas, hay malos, eso me lo dijeron una vez. Pero no sé hasta qué punto, claro, me da un poco de miedo, ¿no? Por decir, si se está manejando mal ese ecógrafo, ¿puede haber errores en el diagnóstico?
Totalmente. ¿Sí? Al final, el gran inconveniente, de cierto modo, ¿no? De la ecografía es que, como dicen en los libros, es observador dependiente, ¿no? Yo hago una ecografía, también depende del equipo que tengan, ¿no? Yo tengo en un sitio un equipo, en otro sitio otro, y no tienen nada que ver, ¿vale? Yo los martes cuando voy a un sitio siempre digo, me toca la tartana, porque tengo el típico ecógrafo más antiguo y tiene peor definición. Vale. Y voy otro día y no está la tartana, está el último, ¿no? De la alta gama y lógicamente no se ve igual la estructura del tejido con uno y con otro. Y luego pues el tema de las comparativas. Yo siempre que viene el paciente y me dice que le han hecho una eco, le pregunto si se la han hecho en los dos lados, ¿vale? Yo no contemplo me duele el Aquiles y me han mirado el tendón derecho, que es el que me duele. Tiene que haber una comparativa. Tú no sabes el grosor normal del tendón, ¿no? Lo tienes que comparar con el sano, por ejemplo, o no sabes si muchas veces son anomalías estructurales del tendón. Y ves una imagen en uno y crees que es patológico, que pasa algo, y te vas al otro y ves exactamente la misma imagen. Y un lado duele y el otro no. Entonces, yo, por ejemplo, esa es una de las preguntas que hago un poquito para hacer el sesgo de me fío más o menos de lo que ha puesto el ecografista, por ejemplo.
Vale, o sea, ahí lo estaba pensando yo cuando estuve con la fascitis plantar, me hicieron de los dos, o sea, que bien. Que yo además lo pensé, digo, toma los dos pies, haz lo que quieras, y ahora me he acordado. Vale, perfecto. Ahora entramos en eso, ¿vale? En lo último que has comentado o que has ido ahí pegando alguna pincelada. Y yo creo que para mí es una caja de Pandora, o sea, abrirla. Yo entiendo que tú eres más experta, pero la relación entre dolor y la imagen, eso me parece bastante complejo, hay muchos estudios de muchos tipos realizados de muchas maneras, me refiero a intervenciones. ¿Qué relación podemos tener en este sentido? ¿Siempre es directamente? ¿Si hay algo en la imagen va a doler de cierta manera? Coméntame un poquito esto si puedes.
Pues complicado, correcto, sí, que ¿no? Un buen melón para abrir. Hoy día el dolor se está demostrando que es mucho más complejo, ¿no? que las definiciones antiguas que había. Y es verdad que no todo daño tisular, no toda lesión, digamos, conlleva dolor. ¿vale? Hay muchos estudios y hay muchas historias, ¿no? De típico que lleva una cornada brutal dada en un muslo corriendo a los Sanfermines y ni se entera, porque tiene su instinto de amenaza y de alerta, de huir de un peligro más potencial y ya me preocuparé de lo que tengo, ¿no? Es un problema pedir pruebas en este sentido cuando no tengo una sospecha diagnóstica. Yo siempre que he tenido a lo mejor al lado a algún estudiante o algún residente, se lo explico, que se mete en un problema no es al final el paciente, eres tú. Al final pide una resonancia, una ecografía por ver qué tiene y es raro que venga normal. Yo no me fío de una prueba en un paciente por encima, digamos, de 25, 30, 35 años que te pongan que es completamente normal. Algo siempre hay. Y ahora, ¿cómo interpretas, no? Que ese algo realmente sea lo que nos está causando el dolor. Entonces, en ese sentido, no hay una relación directa, ¿vale? Yo estoy harto de ver tendinosis de supraespinoso, estoy harto de ver pues, bursitis de Aquiles, ¿no? Una retroaquilia, hernias discales, y que realmente no tiene una traducción clínica. Entonces, tenemos un doble problema. Tenemos una lesión que tenemos que explicarle al paciente que aunque aparezca en la imagen, no es la causa de su dolor. Y entonces, en ese sentido, soy bastante cauta a la hora de indicar, ¿no? Una prueba complementaria. Me lleva a mis problemas y a mis discusiones en consulta, pero creo que al final es parte del buen hacer como médico. Al que le guste bien y al que no, pues siempre tiene la opción de tocar otra puerta, ¿no? Como les digo.
Claro, y en ese sentido quizás consideras también, yo al menos lo veo como un punto que le puede generar cierta predisposición también, ¿no? Es decir, oye, es que en una imagen yo no tengo mucho conocimiento, no estoy siguiendo ya una rehabilitación como tal, el único conocimiento que tengo es que me han dado tal prueba de imagen, una resonancia. Y ahí pues me han dicho, pues tengo un problema en el tendón de Aquiles, por ejemplo. Eso no puede hacer que predisponga, digamos, a que la recuperación sea un poco peor o que la persona pues ya esté con vaya también a correr, en este caso, por ejemplo, con más cuidado, ese tipo de cosas que a lo mejor la persona tampoco sabe los procesos para recuperarse correctamente y ya dice, bueno, tengo esto, ¿no? Como ya si fuera una condición, como quien tiene el pelo negro, pues yo tengo tendinitis o tendinosis de Aquiles.
Totalmente. De hecho, está la doble vertiente. Está el factor tranquilizador, ¿no? De
Claro.
necesito tener una prueba que me diga qué me pasa. Y luego me da igual ya lo que me expliquéis, en el sentido de a mí me duele mucho la espalda, yo llevo así muchos años y nadie nunca me ha hecho una resonancia. Hacemos una
Vale.
resonancia, hay una desidratación discal o una protrusión y tan tranquilo. Ya lo entiende, ya sabe que lo tiene que
Ah,
cuidar,
vale.
que no hay que operarlo y demás. Y la parte B, la parte catastrofista, ¿no? De Dios mío, me acaban de decir que tengo una protrusión, es que esto nunca me va a curar, es que no puedo levantar peso. Entonces, en ese sentido, creo que el arte también está ahí en el médico, ¿no? Y en la interpretación que queramos hacer de la prueba de imagen y en el mensaje que le transmitamos al paciente.
Claro.
Yo ahí lanzo una piedra contra mi propio tejado, contra muchos de mis compañeros. A mí misma me pasó, ¿vale? Yo tuve una lesión de Aquiles, una roturita parcial hace un par de años. Y mis propios compañeros, tú ya no vuelvas a correr en tu vida, déjate de hacer el ganso, a ti que te gusta correr con este tipo de lesión, ya olvídate de las carreras y tal. Y hace un mes he hecho una media maratón con mi mejor marca. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que intentar dar mensajes que no fragilicen o que no sean más catastrofistas para los pacientes.
Vale, y ahí sí que quizás también la otra vertiente, ¿no? Que sería en la que a lo mejor una prueba de imagen ya va cogiendo ese tejido, va mejorando y quizás también a la persona le funciona mejor, ¿no? Es decir, oye, está mejorando esto y es un mensaje tan positivo que luego a la persona a lo mejor le quita ahí un poco de hierro, ¿no? Al asunto quizás.
Totalmente. Ya en lo que es seguimiento, ¿no? A la hora de hacer un seguimiento evolutivo en lesiones musculares o a nivel de tendón, fundamentalmente, también es necesario eso, tener ese feedback fuera de lo que te dice el paciente del tejido, ¿vale? Yo no puedo avanzar quizás mucho más en un proceso de readaptación si el paciente, aunque de forma subjetiva me dice que está como un toro, no tengo cierto apoyo de imagen, porque al final si va para atrás luego la culpa la tendría yo, en cierto modo, porque he sido consciente de que no está, digamos, a lo mejor cicatrizando el tejido como debiera y yo he seguido autorizando, ¿no? El aumentar cargas o empezar con otro tipo de actividad. Entonces, en ese sentido, también hay que tener en cuenta pues, eso, que a nivel evolutivo, la prueba de imagen es un sustento que a todos nos puede dar tranquilidad.
Vale. Vale, perfecto. Y luego, dejando un poco de lado esta parte del dolor, pero seguimos con las lesiones, a ver, al final también es tu trabajo. Ahí sí que te quería preguntar, ¿con cuáles son las o cuáles son las lesiones con las que más te encuentras normalmente? ¿Con qué trabajas más?
Fundamentalmente columna, ¿vale? El dolor lumbar predominantemente, también cervical o dorsal, rodilla y hombro. Son quizás los tres focos principales por volumen, por frecuencia en consulta. Luego veo todo, fascitis, tendinitis de Aquiles, problemas de cadera, tanto en perfil degenerativo, es lo más predominante, sobre todo a nivel de sistema sanitario público, como ya una parte más pues, de lesión traumática más aguda, digamos, en la parte donde trabajo más con deportistas o bien en vía privada, donde al final lo atiendes antes y te da tiempo a entrar en esa fase inicial de tratamiento.
Vale, y hablando un poco ahora de esta parte, digamos, inicial, digamos, de tratamiento, ¿podríamos como dar algunas pistas a los oyentes de cuándo sería interesante ya acudir a un médico, tener ese diagnóstico de imagen y empezar un poco con ese proceso por poderles ayudar? En ese caso sí te diría que te va a tocar trabajar en el sentido de que lo centres como si estuviéramos hablando a todos los corredores, ¿no? Centrándonos en corredores populares. ¿Cuándo pueden tener esas alarmas? Corredores que trotan mucho y no hacen tanto ejercicio de alta intensidad, por ejemplo.
Bueno, a nivel de corredores, yo que he vivido la parte B, ¿no? La parte de la lesión, fundamental acudir, ¿vale? Cuando el dolor es muy intenso, cuando el dolor incluso no mejora en el reposo, cuando esa limitación que hablamos pues va acompañada de alguna alteración, tipo una inflamación bastante llamativa o incluso un hematoma, ¿no? Pensando en esa roturilla que somos capaces de ver incluso sin poner el ecógrafo encima. Yo soy de las que recomienda que muchas veces también no hay que esperar a que duela en exceso para acudir, que pequeñas
Vale.
descompensaciones bien cogida al principio, también se pueden evitar que vayamos, digamos, que vayan a más. Y luego fundamental también pues tener esos soportes externos, corredores, que no solo sea pues el médico, el fisio y tal, sino esa persona que te ayude un poquito en el proceso de preparación, ¿no? Yo creo que uno por sí mismo pues puede tener muy buena voluntad, muy buena idea, pero si realmente quieres prepararte una prueba o tienes un objetivo específico, creo que también te tienes que dejar orientar y no solo llevártelo todo a la carrera, ¿no? Yo empecé a escucharte de forma un poquito casual el tema de los podcasts y muy interesante en la parte del desarrollo del trabajo de fuerza. Yo era la típica corredora que corría, que salía y corría. Y un día hacía
Sí.
5, y otro día hacía 5, y otro día hacía 6. Y si me encontraba mejor, un día hacía 10 e intentaba empezar a bajar marca. Si ayer lo
Vale.
hice en 50, pues voy a hacerlo en 48. Y luego te vas dando cuenta que realmente no basta solo con correr, ¿no? Si realmente quieres hacerlo bien, quieres pensar a la larga en
También.
evitar lesiones, tienes que tener un trabajo paralelo, ¿no? De trabajo de movilidad, trabajo de fuerza y una variabilidad de ejercicios que al final por uno mismo es complicado encontrar. Entonces, en este sentido, creo que también es importante eso, que si realmente te gusta y algo que quieres hacer a largo plazo, pues tienes que saber buscar un apoyo que en cierto modo te ayude a progresar.
Vale, sí, yo la verdad que creo que sí, también un poco la razón del podcast es esa que me encuentro con muchas personas que lógicamente están perdidas y también sobre todo porque ahora las distancias a las que intentamos llegar de media suelen ser mayores que antes, ¿no? Que a lo mejor se salía a correr por hacer algo y ya está, y ahora es como, no, es que quiero hacer un maratón y estoy empezando a correr hoy, ¿no? Y es como, vale, que aunque te lo tomes de aquí a 3 años, va a ser duro igual, o sea, por mucho que tengas paciencia con ese proceso, puede ser duro. Y además yo creo que con las lesiones ahí es algo que yo intento hacer mucho énfasis últimamente y que creo que quizás estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que son parte también del proceso, o sea, que eso puede ocurrir. Creo que también hay que educar a las personas en ese punto, pero ahí el tema que dices de hacer un mejor entrenamiento ayuda mucho a eso, ¿no? Creo que también espero con este podcast, esta entrevista contigo, estemos ayudando a definir bien el proceso cuando empiezo con un dolor, ¿no? Es decir, oye, acuda al médico y a partir de ahí debería empezar un proceso con diferentes profesionales, pero creo que educarles en eso, en que eso puede ocurrir y normalizar un poco también, ¿no? Quizás el proceso de lesión.
Totalmente. Al final, no hace mucho yo lo ponía, ¿no? En mi Instagram, de que una lesión también es una oportunidad, ¿no? De conocerte mejor a ti mismo. Y hombre, es verdad que no nos gusta tener esa oportunidad o nos gusta conocernos mejor de otra forma, pero sí es cierto, pues eso, que forma parte de la actividad y no es tampoco tildar de negativo el deporte, ¿no? Yo tengo muchos compañeros, pues eso, que no llegan a entender el veneno, en cierto modo, ¿no? Que tiene una persona
Sí.
que le gusta el deporte y no entiende que te levantes a las 6 de la mañana un domingo para irte a correr una media maratón, o no entiende que llegues el lunes o el martes al trabajo y te duela todo, ¿no? Pero realmente reporta más beneficios que otra cosa, aunque efectivamente hay que asumir en cierto modo pues que puedes vivir con cierto dolor, yo lo llamaría molestia y demás,
Claro.
pero que probablemente si no se hiciera, pues, incluso tu calidad de vida sería peor, ¿no? Yo creo que el deporte, bueno, no lo voy a decir deporte, sino el ejercicio físico, es el mejor tratamiento actualmente, ¿no? Para el día a día, para la vida, como quien dice. Entonces, en ese
Sí.
sentido, animar por un lado a empezar, como digo, en la actividad física, de forma progresiva siempre y segura, y ojalá, ¿no? Encontrar eso de forma más accesible, que muchas veces creo que es el principal problema, gente que te pueda ayudar, ¿no? En ese camino, igual que nos ayudan pues, en el colegio a ir aprendiendo, o en la universidad o en el mundo laboral y tal, en esa vía como que se ve algo más jovial y la figura, ¿no? De una persona que esté más pendiente de la gente y que vaya guiando su proceso es como un lujo, no debería ser
Ya.
un lujo, debería ser algo pues, mucho más accesible, hay mucha gente muy perdida en este sentido y que le da miedo incluso empezar con el ejercicio físico por esto mismo, porque se ven un poquito perdidos, creen que se van a lesionar, creen que no haciendo nada van a estar mejor que haciéndolo, creen que por
Claro.
levantar peso pues van a hacerse más daño del que tienen. Y al final hay muchos mitos, ¿no? Muchas ideas infundadas que entorpecen un poquito nuestro día a día.
Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y efectivamente, siempre que se plantee más o menos bien, que luego tampoco hay que hacer maravillas para una persona que quiera estar sana, con hacer algo ya es mejor que no hacer nada. Y eso a veces cuesta como entenderlo, ¿no? Es que me duele o es que es intenso y es como, bueno, ya es que es lo que tiene, ¿no? Es acostumbrarse simplemente al ejercicio, que es lo que es, ¿no? Y es casi, es natural, digamos. Vale, y en ese sentido, sí que para cerrar un poco la parte de las lesiones, sí te diría que algunos errores que cometen las personas a la hora de tratar de recuperarse o algunos puntos que crees que deberían ser clave y no lo tienen muy en cuenta.
Bueno, los cambios de progresión, ¿no? Nosotros al final marcamos como pequeña etapa y muchas veces el querer correr en exceso, ¿no? El querer quemar esas etapas pensando en eso, en ya estoy mucho mejor, ya no me duele, entonces voy a empezar a, no, todavía no, pero si ya no me duele, ¿por qué no puedo empezar a saltar? ¿Por qué no puedo
Claro.
empezar a correr? A lo mejor dice, porque no estamos haciendo todavía salto, ¿no? No somos
Claro.
capaces de hacer un aterrizaje. Entonces, ese quizás es uno de los errores principales, sobre todo llevado al deportista. Otro de los errores principales es el tema del control, ¿no? De la gestión de lo que es dolor y jugar un poquito en ese espectro, como yo les marco un poquito, del 1 al 10. ¿Vale? ¿Esto te duele realmente? ¿O es una simple molestia? ¿Te incapacita o realmente lo percibes, pero te permite hacer el ejercicio? Creo que educar en el dolor, en el proceso de la lesión, es una parte importante para la recuperación y es algo que tenemos que hacer desde el primer momento. Entonces, ahí hay mucha comunicación, mucho feedback y estar pendiente de los ejercicios. Y luego, pues realmente, quizá otro de los problemas, ¿no? Pues esas fases iniciales. Me echo daño, me estoy quieto, no hago nada, me pongo frío y me tomo ibuprofeno. No, vamos a empezar a cambiar también ciertos paradigmas, ¿no? Vamos
Claro.
a quitar ideas concebidas muy antiguas, hay que dejar al proceso inflamatorio fluir. Si quieres poner frío por mitigar un poquito y engañar esos nociceptores, vale. Pero realmente lo bueno es la inflamación, porque al final tu cuerpo se está intentando de curar solo, digamos, de responder a esa lesión, a esa amenaza que ha tenido. Los antiinflamatorios, por favor, en fase inicial hay que evitarlo. Por lo mismo,
Vale.
estamos frenando una cascada que es fisiológica. El propio cuerpo está intentando ayudarnos, ¿no? A recuperarnos y sí, lo hace con inflamación, pero realmente es positivo. Entonces vamos a tirar de paracetamol, vamos a tirar de metamizol, de otro analgésico y nada de reposo, ¿vale? Desde una fase inicial de cualquier lesión, lógicamente podemos empezar a hacer cosas. No hacer reposo no significa que si me rompo el tendón de Aquiles me vaya a andar,
Claro.
lógicamente. Pero sí que puedo empezar en terapia en espejo, trabajando sobre el otro lado o incluso trabajando lo que no está lesionado. Yo la
Claro.
gente me dice, me han dicho que no haga nada. Bueno, si tiene un problema, un esguince de tobillo, ¿por qué no podemos hacer un trabajo a nivel de grupo lumbopélvico? ¿Por qué no podemos tirar un poquito de miembro superior?
Claro.
Realmente esa idea antigua de reposo absoluto, frío local, elevación del pie, si es la lesión del pie, ibuprofeno, vamos a intentar romper poco a poco con ella.
Claro. Sí, fíjate, yo no estudié hace mucho y me lo explicaron. ¿Vale? El protocolo, ¿cómo se llama?
El RAI, ¿no? El RICE.
Sí,
Ahora
eso
hay una
es.
tendencia de peace and love que se llama, ¿no? De protección de la zona, tal. Tiene cada sigla un acrónimo que cada uno tiene su palabrita. Pero
Claro.
realmente al final es intentar ayudar al cuerpo a sanar. Que el cuerpo es una máquina perfecta. Lo que pasa es que dentro de la perfección, pues también nosotros la vamos desgastando como cualquier cosa, como un coche o como un ordenador o como la batería de un móvil. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que facilitar lo que de forma fisiológica hace el cuerpo. Y todo lo que sea ponerle traba al final entorpece la recuperación.
Claro, y que son procesos, como estás diciendo, son procesos normales, ¿no? Que muchas veces es como, vale, lo queremos acelerar, pero el cuerpo ya está preparado para asumir ese proceso normal. O sea, de hecho, bueno, tú lo habrás vivido mucho más, pero hay recuperaciones bastante alucinantes de cosas. O sea, por ejemplo, un propio esguince de grado 3 es una barbaridad. Y habrás vivido, supongo, bastantes esguinces, ¿no? De tobillo en el baloncesto, seguramente.
Totalmente. Yo he
Sí.
visto tobillo en una fase inicial de decir, bueno, pues ya está, la hemos perdido, ¿no? Para lo que queda de
Sí.
campeonato. Y a los 4 días decir, madre mía, hemos empezado a trabajar, se ha puesto drenaje, hemos usado alguna que otra maquinita de atermia, tal, lo que llevamos a las concentraciones. Hemos empezado con una carga parcial, con una serie de ejercicios y 4 días después el tobillo, entre comillas, ¿no? Parece otro. Está
Sí.
muy oscuro, muy negro, mucho hematoma en fase de evolución. Pero el tobillo empieza a hacer funcional. Entonces, en ese sentido también, pues eso, asumir lo que supone una lesión inicialmente y asumir también lo que el cuerpo es capaz de hacer por sí mismo. Y lógicamente, si desde fuera le echamos una mano, pues todo
Hombre,
fluye, como quien
claro.
dice.
Sí, mucho mejor. Sí, y en ese sentido, y ya para cerrar, quizás la parte de lesiones. ¿Alguna anécdota en línea con lo que estamos hablando? ¿Alguna cosa que te haya ocurrido que digas o que te haya hecho gracia? ¿O que alguna situación rara, diferente?
Bueno, anécdotas prácticamente a diario, ¿no? Yo,
Sí, ¿no?
entre terminología que muchas veces, claro, el paciente viene ya de a lo mejor de otro médico y la ha recomendado el otro día, ¿no? Fue una resonancia magnífica. Me han
Ah,
dicho que
sí.
me tengo que hacer una resonancia magnífica. Digo, magnífica, magnética. Ah, bueno, sí. O
También, esa
hernia
también.
de díscolo, sí, en cuanto a
Ah, vale.
terminología. A diario. Y luego, pues cosas que dice, Dios mío, deber tener una concentración, me acuerdo el año pasado, en campeonato, me parece, de Europa, con selección, con la femenina, con la U16, y la mejor, ¿no? O de las mejores del equipo, jugando en la siesta, haciendo el tonto, porque al final tiene 16 años, se da con la típica cama, ¿no? La pata de la cama y se
Sí.
rompe el dedo, uno de los dedos del pie. El
Ostras.
típico golpe que todos nos hemos dado, que el dedo
Sí.
se desvía un poquito, se pone como una morcilla y al
Sí.
final se trata a tontorrón, lo tienes que juntar al otro, pero es verdad que en la fase primera, inicial, prácticamente no puedes apoyar. Y
Claro.
jugábamos a las 3 horas, entonces como de Dios mío, llevamos entrenando
Madre
3 semanas,
mía.
cargas progresivas, todas cuidadas entre algodones y 3 horas antes de uno de los partidos te rompe el dedo jugando o haciendo el cafre en la siesta, ¿no? Entonces al final son anécdotas, pues o que en el momento
Claro.
te lleva el susto, pero a la larga te ríes, pero al final te ríes porque son cosas que pueden pasar y que pasan de hecho.
O sea, es que ese caso que has comentado ni aposta, vamos. O sea, me imagino a la pobre chica con una rabia, ¿no? Porque, claro, dices lo que dices, llevamos entrenando tanto tiempo, de
Bueno,
repente
era
aquí con una
mezcla de todo.
tontería,
Era
claro.
no lo quiero ni decir, ni acoja, y digo, pero bueno, ¿qué te ha pasado? Porque digo, es que
Ostras.
hemos terminado de entrenar a la 1, hemos comido, no hemos ido a descansar, ¿por qué vienes cojeando? ¿Qué ha
Claro.
pasado? Por otro lado, de cómo cuento yo cómo me he hecho daño, que ha sido absurdo, haciendo el canelo, saltando en las camas y tal. Y por otro lado, la parte B de ir al seleccionador, que en este caso me tocaba a mí, y decir, mira, que está coja. No sé si va a poder jugar, porque es que ha sido ya y no podemos hacer milagros. Pues al final hicimos ahí un medio milagro, un poco de frío, dimos algo de medicación, juntamos el dedo una sindactilia con el otro, apretamos bien el zapato y aguanta el tirón, ¿no? Y al final, pues, lo recuerdas como una anécdota, aunque en el momento, pues, lógicamente, se nos desencajó la cara más de uno.
Ya ves, pero ¿al final jugó o no jugó?
Jugó
¿Y ganasteis?
Y ganamos y hasta lo hizo bien, ¿no? Que de hecho luego teníamos la coña de que le vamos a tener que pisar el pie, ¿no? Más de un día antes de los partidos, a ver si así la espabilábamos.
Claro, que espabile. Vale. Joder, vale. Ostras, pues esta es buena. Entonces sí que ya llevo diciendo tres veces que vamos a cerrar la parte de lesiones, pero sí que ahora la vamos a cerrar.
Vale.
Me gustaría que comentaras o que dijeras alguna conclusión importante a nivel en todo lo que es tu trabajo, que es el punto quizás que dejarías aquí como un recado importante del podcast de hoy.
Bueno, creo que al final, siempre que haya una lesión, intentar buscar un profesional, ¿vale? Que soporte. No voy a entrar en cuál, ¿vale? Yo no digo que busquen un médico rehabilitador, ni un traumatólogo, ni un fisio, ni un redactador. Al final es una persona. Lógicamente, mientras mejor formada esté y mejor se pueda acercar a nuestro perfil, mejor, ¿vale?
Claro.
Pero bueno, buscar a una persona, lo primero. Lo segundo, intentar asumir que la lesión forma parte de lo que es el día a día de cualquier persona, diría, y de los deportistas, ¿no? Incluso más en particular. Y luego también ser conscientes, ¿no? De mensajes como que el dolor, una vez que aparece, siempre va a estar ahí, ¿no? Mensajes negativos que puedan trastocarnos un poquito, ¿no? Al final hay que asumir en cierto modo el dolor. Pero hay que combatir, ¿no? Hay que echarle un pulso, como le digo a la gente. Al final no es nada lineal, no es un continuo, sino que pues hay que ir adaptándonos un poquito a las situaciones, gestionarlo, ver un poquito qué me está influyendo, ¿no? Estoy cansado, quizás tengo más estrés de la cuenta, estoy comiendo peor, no estoy entrenando todo lo bien que me gustaría y gestionar un poquito también ese plano, ¿no? El plano más B, ¿no? Más emocional. Y luego, pues no caer, ¿no? En lo que me dice una prueba diagnóstica, ¿no? No dejarme solo, mejor dicho, llevar por eso. No puedo estar obsesionado, ¿no? En hacerme una resonancia, una ecografía y me voy a volver a repetir la ecografía o la reso por si ha cambiado algo. Intenta verte en ti mismo, ver un poquito qué es lo que te ocurre, intentar buscar causas y corregir, ¿no? Corregir esas causas para que a la larga puedas salir de esa situación. Ese sería quizás el mensaje un poquito a nivel general.
Vale, yo sí que creo que, como lo has ido diciendo y me iba viniendo un poco a la cabeza, que se podría resumir más fácil en creo que el conocimiento es poder y en estos casos creo que falta mucho conocimiento por parte de las personas y para eso también estamos un poco aquí, ¿no? Porque creo que a veces entiendo que tú también actuarás mucho como formadora de esas personas, no, mira, esto es así, esto va así, ahora vamos a intentar hacer esto, ¿no? Entonces creo que esa parte es clave.
Al final, yo siempre lo digo, muchas veces nos falta tiempo, ¿no? En consulta yo tengo agendas que vienen hechas, no las diseño yo, a mí me vienen listados con los pacientes que tengo que ver en una mañana.
Claro.
No voy a entrar en si está bien o mal, al final es lo que hay que adaptarse. Intento dar lo mejor de mí a cada paciente y luego también tengo la parte B. Hay gente que no quiere escuchar en cierto modo, que no está en esa onda y tampoco, entre comillas, voy a perder el tiempo con un mensaje que sé que no cala, ¿no? Entonces, voy a ayudar al que voy a ayudar porque también quiere que le ayude y el que quiere pasar de lado, quiere llevarse su indicación de resonancia y va a seguir con sus malos hábitos, pues que pase de lado. Y luego también, pues efectivamente, hacer ese, a lo mejor, ¿no?, llamamiento a que nos falta educación en salud. Yo creo que desde pequeñito, a nivel de cole, en casa, al final, porque el cole siempre es un complemento, creo que también tenemos que saber mandar, ¿no?, esos mensajes, ¿no?, de no dramatizar ante un golpe, no entrar en cómo me duele, me tengo que tomar medicación, y la medicación al final es lo mejor para cualquier problema, fomentar, ¿no?, el que el chico, la chica en casa, los peques hagan ejercicio, la actividad física que sea, que le guste, que te la tomen como un hobby, y fomentar también, pues, cositas en relación con alimentación, con descanso. Al final son cosas muy sencillas y a la vez muy, muy difíciles, pero ahí es donde está el secreto al final de la salud.
Vale, la verdad que sí, que es un mensaje potente, la verdad que sí. Entonces, mira, si te parece ya, para finalizar vamos un poco con una ronda de preguntas rápidas, que sí que las conoces, ¿vale? Por eso yo creo que pueden ser más o menos rápidas. Y lo primero que te quería preguntar es un libro que recomiendas.
Bueno, yo como buen médico, el alquimista, ¿no? De Paulo Coelho, me quedo con él.
Vale, yo eso lo tengo pendiente. Luego, una frase que grabarías en las cabezas de la gente, de manera metafórica, claro.
Bueno, en el libro, precisamente el alquimista, un poquito eso, ¿no? Que el universo conspira muchas veces para ayudarnos a conseguir algo que queremos, ¿no? Yo soy muy de esa frase de yo voy a poner todo de mi parte y seguro que tengo esa ayuda, ¿no? Externa, ese empujoncito que muchas veces nos falta de la manera que sea, siempre en un amigo, en una familia, un familiar, en el trabajo, siempre cuando quiere algo y realmente lucha por conseguirlo, normalmente llega, antes o después, de una manera o de otra, pero llega.
Claro, vale, pues esa también bastante potente. Y luego una canción favorita.
Bueno, soy de Jaén, al final me quedo con Joaquín Sabina y
Vale.
Fargo, me encanta la canción.
Y sin embargo, mira, pues yo no la conozco, ¿eh? A lo mejor es un pecado y ahora mismo la gente se está llevando las manos a la cabeza, pero la escucharé. Y ya lo último, pues por supuesto, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues bueno, en Instagram, ¿no? En Ana García Rehab.
Vale.
Y bueno, de momento no tengo página web, un proyecto quizás a medio largo plazo, a ver si el peque me va dejando sacar cabeza. Y
Vale.
bueno, en BioCenter también, ¿no? En la página de los compañeros de la clínica también me pueden encontrar para consulta online, hago cositas de segunda opinión, o incluso si están aquí en Málaga o tienen la posibilidad de desplazarse, también atenderlo en el centro.
Vale, perfecto. Lo dejaré de todos modos en la descripción del episodio, ¿vale? Para que puedan entrar desde ahí. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer y
Igualmente.
A ver si pues podemos incluso repetir, por supuesto.
Bueno, pues seguimos en contacto. Yo te voy siguiendo en tus podcasts, me los pongo mucho mientras entreno la fuerza en el gimnasio y aprendo mucho de ti, de otros invitados que has tenido y creo que también hace falta, ¿no? Muchas veces, pues, más conocimiento, más información, al final eso es poder y muchas gracias en este sentido por lo que haces.
No, a ti y bueno, pues ya estarás tú dentro del podcast, que eso también está guay.
Bueno, pues muchas gracias.
A ti, bueno, hasta luego.
Venga, chao.
Chao.
Chao.